a shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life.
Buenas tardes.
One sneaking round the corner.
Se hablará durante mucho tiempo de la depresión aislada en niveles altos, de la Dana, que el pasado 29 de octubre, martes, afectó al levante español, causando un desastre colosal, tremendo, desorbitante. Lo peor son las más de 200 víctimas, los más de 200 muertos, que se cobra esta tragedia, que se ha cebado especialmente en la comunidad valenciana. Las imágenes del horror se quedan grabadas en nuestras retinas, con daños ingentes en viviendas e infraestructuras civiles, como puentes y carreteras. 70 municipios se han visto afectados. Algunos han sido literalmente borrados del mapa. Massana, Paiporta, Catarroja, y así hasta 70. Se produjeron precipitaciones récord, y los desbordamientos de ríos e inundaciones sumieron a bastantes comarcas en una especie de zona de guerra. Muchos años llevaban los científicos advirtiendo de que el Mediterráneo se estaba convirtiendo en una bomba de relojería, como consecuencia del cambio climático y la elevación de temperatura del agua del mar hasta en más de 2 grados de la media. La pregunta que todo el mundo se hace es si se podía o no haber evitado esta debacle, esta catástrofe, este infortunio. El mencionado cambio climático, pero también la ocupación de zonas inundables, llanuras de inundación fluvial y humedales, por viviendas e infraestructuras, así como sistemas institucionales de alerta limitados o deficientes, han producido todo lo que ustedes saben. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que los recursos materiales y humanos no se hallan al mismo nivel de exigencia que esos fenómenos extremos, cada vez más repetitivos y severos. Y entiendan ustedes que no es un problema de falta de información y planes de emergencia, porque estos existen, al igual que existen sistemas de alerta. El problema de fondo está en una cultura política nefasta que apuesta por minimizar los problemas en lugar de trasladarlos en tiempo real a la población. La cantidad de agua que cayó era desproporcionada, sí. Sí, es cierto, sí. Que era obvio que había inundaciones también, pero no es menos cierto que se podían haber evitado muchas desgracias si los avisos se hubiesen emitido con la antelación necesaria, como bien estaban registrados. La EMED avisó de la alerta roja desde primera hora de la mañana de ese fatídico día. No se puede echar la culpa por parte de los políticos a la EMED, porque eso es un craso error. Las responsabilidades últimas corresponden a los que nos gobiernan, porque ellos tienen el timón de estas decisiones. Y la gestión de la Dana falló estrepitosamente, tanto por parte de las autoridades autonómicas como por las nacionales, con una escandalosa falta de previsión y una respuesta que llegó tarde y mal. Quedan muchas preguntas en el aire, y en COCUL intentaremos abordarlas en posteriores ediciones de nuestro espacio radiofónico cultural. ¿Estamos preparados y adaptados a estos fenómenos climáticos extremos que cada vez serán más recurrentes? ¿Se adoptarán medidas efectivas para canalizar situaciones de esta índole? ¿Se acometerán obras necesarias para mitigar los efectos de estos fenómenos meteorológicos? En fin, nos quedamos con la solidaridad de las personas, con todos los ciudadanos que desde todos los rincones de España han colaborado con los damnificados. Bien, desplazándose, bien, aportando alimentos y también otras cosas. Todos se están volcando con la comunidad valenciana, con sus gentes, empatizando con su drama. Jóvenes, viejos, todos, todos. Un 10 para los ciudadanos y un 0 para los políticos. En otro orden de cosas, y cuesta hablar de cualquier tema que no sea la colaboración extrema con esas ciudades y municipios del Levante español, pero como digo, en otro orden de cosas, en las elecciones estadounidenses, arrasó Donald Trump, con todo lo que implica para el mundo, economía, geoestrategia, y cómo repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos del mundo occidental esta victoria. Se abre una nueva etapa llena de interrogantes y avatares. Estaremos a la expectativa. Si bien algo está cambiando en los cimientos de la cultura occidental cuando los populistas arriban al poder. También trataremos estos hechos en Cocul en otras ediciones. Pero hoy tenemos una entrevista muy especial que teníamos apalabrada hace ya mucho tiempo. Queríamos hablar de un libro que consideramos muy interesante, Pensadoras y Visionarias, las ideas de 10 filósofas aplicadas a la gestión, de Santiago Íñiguez de Onzoño. Así que acomódense en sus asientos si están en casa en estos momentos, que es lo más lógico a tenor de la hora, que es, ya que sobrepasamos las 3 de la tarde. Aunque también pueden estar conduciendo o en el trabajo, o vayan a saber ustedes qué están haciendo. El caso es que nos están escuchando y tienen la ocasión de oír a un ilustre invitado como es el señor Íñiguez, que nos hablará de gestión de empresas, de emprendimiento, de ese ecosistema de creación de empresas, emprendedores e inversores, de startup, del espíritu emprendedor, del networking, pero sobre todo del libro que mencionamos antes y de cómo la educación es tan importante en el seno de las empresas, en la gestión de las mismas. Escuchan, apreciados radio oyentes, el espacio radiofónico Cocul, Cope Cultura en Cope Pozo Blanco. Saben que hay una página web, culturaenlatierra.com, en la que se suben todas las entrevistas que realizamos. Estamos en la 5ª temporada y nos aproximamos a las 300, queda poco para llegar a ese número. De esa página se encarga Mónica Pérez. De que les llegue bien el sonido, se ocupa Luis López. Les habla Francisco Javier López. Agradecemos a la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno su colaboración con este programa cultural. Señor Santiago Íñiguez, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se halla?
Muy bien. Buenas tardes, Francisco Javier, y muchas gracias por invitarme a tu programa.
Pues el señor Santiago Íñiguez de Onzoño es el presidente ejecutivo de iUniversity España y profesor de dirección estratégica. Ha sido reconocido como el influencer número uno del management gestión en español por la revista Emprendedores y recibió la Founders Award, el premio de fundador, por Thinkers 50, por Pensadores. Es una de las dos voces más acreditadas de LinkedIn. El señor Íñiguez es miembro del board de Headspring, del tablero de resorte, una especie de empresa conjunta del Financial Times y del iBusiness School, que desarrolla formación ejecutiva para empresas y es miembro del consejo EFMD y de los consejos asesores del Antai Yao Tong de la Universidad de China, del Louis Business School de Italia, del Drucker Forum Foundation, de la Fundación Foro Drucker de Austria y la Fundação Getúlio Vargas de Brasil. Tiene el honor de haber sido el primer europeo en ser presidente del consejo de la AACSB, la Asociación Global de Escuelas de Negocios. Es autor de varios libros, La curva de aprendizaje, cómo las escuelas de negocios están reinventando la educación, Líderes globales y filosofía, aplicando la sabiduría a la gestión diaria. Es también editor de Negocios a pesar de las fronteras, Empresas en la era de la antiglobalización populista y Educación ejecutiva después de la pandemia, una visión de futuro. Es exponente habitual de conferencias internacionales y contribuye con sus artículos sobre gerencia, liderazgo y desarrollo directivo en distintos medios. El señor Íñiguez es licenciado en Derecho y doctor en Filosofía Moral, Jurídica y del Estado por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la iBusiness School por la Universidad de Oxford. Es una de las voces más acreditadas en el panorama internacional cuando se habla de desarrollo de negocios y empresas, de emprendimiento y filosofía del trabajo. Y en el año que estamos, ha visto la luz su libro Pensadoras y Visionarias, las ideas de 10 filósofas aplicadas a la gestión. Un libro que he tenido el placer de leer, un libro que hay que leer para darse cuenta de la dimensión de cómo tiene que actuar, por ejemplo, la dirección de una empresa ante situaciones variopintas, aplicadas siempre, porque la filosofía siempre está detrás, siempre aparece. Así que tenemos por delante una entrevista más que interesante en COCUL. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Santiago. Y, a ver, la primera pregunta que me surge es precisamente esa. ¿Cómo surgió en su cabeza la idea de este libro? Porque, claro, uno empieza a pensar y se pregunta, ¿cómo se relaciona la filosofía con la dirección de empresas, con el management?
Bueno, yo siempre he intentado reunir lo que he estudiado, la filosofía en particular, con la gestión. Lo que a lo largo de los años de formación de directivos me he dado cuenta es que el éxito como líderes al frente de empresas no consiste simplemente en conocer los modelos, las técnicas de análisis, por ejemplo, financiero. La dirección de empresas no es una ingeniería de gestión. Es más bien, consiste en dirigir personas, en liderar y motivar a otras personas, de forma que los valores, los principios, resultan fundamentales a la hora de motivar, de formular una visión para la empresa. Y bueno, lo que siempre he pensado y traslado pues a los directivos cuando imparto pues las sesiones de estrategia en el curso MBA aquí en IE Business School, es precisamente la idea de que la gestión es filosofía en acción, que detrás de cualquier decisión importante en una empresa, decisiones de inversión, decisiones sobre las personas, detrás de cualquier visión de lo que es el mundo, detrás de los valores y los principios que pueda tener una empresa, hay siempre valores, principios filosóficos. Por eso yo creo que lo mejor es estudiar también las aportaciones que han hecho los grandes filósofos a lo largo de la historia, porque tienen una aplicación directa a muchas de las decisiones que formulamos en el día a día. La filosofía tiene que ver, por ejemplo, con cómo entendemos el mundo. La filosofía tiene que ver con cómo justificamos nuestras acciones desde el punto de vista ético o moral. La filosofía tiene que ver con la felicidad. De manera que cualquier decisión importante, cualquier empresa, cualquier directivo, siempre ganará si hace explícitos esos valores y esos principios, si intenta justificar cuál es su concepción del mundo y de la empresa, ¿no? Por eso, incluso las personas que dicen que no tienen principios o valores y que son muy pragmáticos ya están manifestando en ese sentido una visión del mundo, ¿no? Una visión mucho más plana y chata. Pero bueno, el resumen es ese principio o esa máxima que yo planteo en el libro, de que la dirección, la gestión de empresas es filosofía en acción.
¿Y cómo implementa a visionarias y filósofas? ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? ¿Por qué?
Bueno, hay dos razones fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con la ausencia de mujeres en el ámbito de la filosofía. La filosofía ha sido, curiosamente, ¿no?, dentro del universo de las humanidades, en el que en general hay mucha más presencia femenina. Si vemos áreas como historia, geografía, en general las humanidades, hay mucha más presencia de mujeres pues en cátedras, en puestos de profesores titulares, en distintas universidades del mundo. Incluso en algunas de esas carreras hay mayoría presencia de mujeres. Pero curiosamente en filosofía, a lo largo de la historia, incluso en países que podríamos considerar más progresistas, como Canadá o Australia, el porcentaje de catedráticas o de profesoras titulares no pasa del 30%. Y esto muestra pues un fenómeno muy interesante que puede tener que ver con el enfoque de la filosofía, quizá pues más enfocado a las cuestiones de interés para los hombres, o puede tener que ver con algún tipo de discriminación. Lo que he querido es poner en de relieve y aflorar pues todas las ideas, las contribuciones que grandes filósofas a lo largo de la historia, pues, fundamentalmente en el siglo XX, han formulado en el ámbito de la filosofía. Muchas de ellas no son, por así decirlo, filósofas en el sentido estricto de la palabra, se les ha considerado más como escritoras, como pensadoras, pero en el fondo han aportado ideas y conceptos muy relevantes que han contribuido a cambiar la sociedad. Pensemos en pensadoras como Simone de Beauvoir, la primera filósofa feminista, o filósofas como Ayn Rand, la autora de aquella novela El Manantial, cuyo pensamiento ha tenido un impacto decisivo en el desarrollo, por ejemplo, del libertarismo. El libertarismo es la filosofía dominante ahora mismo en Estados Unidos, mucho más con la reciente elección del presidente Trump. En ese sentido, pues vemos cómo las aportaciones de muchas de estas filósofas al final tienen un impacto en nuestra vida diaria, en la vida social, en cómo se organizan nuestras instituciones y las empresas. Entonces, el primer objetivo era ese, intentar aflorar las aportaciones de mujeres en el ámbito de la empresa. Y el segundo era unir a estas filósofas con empresarias, con emprendedoras, con pensadoras en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, de manera que he reunido pues a 11 directivas, empresarias, emprendedoras, personas que están al frente de organizaciones o que han innovado, que han sido disruptoras en sus propias áreas de actividad. Y hay representantes pues de distintas geografías, de España, de México, de Marruecos, de Estados Unidos. En fin, el objetivo es intentar aportar referencias y ejemplos que sirvan de inspiración a futuras directivas que quieran convertirse en líderes al frente de empresas.
Iris Murdo, la mujer no nace, la mujer se hace, decía Simone de Beauvoir. A ver, a mí me ha llamado la atención también que dentro del libro, en el apartado de ética, capítulo 10, tenemos a Adela Cortina, que es filósofa española, e Inés Temple, visionaria peruana. Adela Cortina, que, por cierto, la vamos a tener esta temporada aquí en Cocul, junto a Victoria Kahn, que ya la tuvimos. A ver, la ética en la empresa, ¿qué nos quiere aportar en este capítulo? ¿Qué reflexiones hace?
Bueno, yo creo que Adela Cortina es una de nuestras grandes filósofas y efectivamente su aportación en distintos frentes, ¿no? Y en particular en lo que es ética de empresa ha sido muy relevante, tanto a nivel nacional como en el entorno internacional. Yo resumiría, ¿no?, lo que entendemos por ética empresarial o deontología de la empresa, ¿no?, en términos muy profesionales, muy técnicos, porque a veces pensamos que para tomar una decisión ética en el ámbito de la empresa hace falta hacer algún tipo de tirabuzón lateral o incluir algo que no tenga que ver específicamente con el razonamiento puramente empresarial, pero esa es una aproximación equivocada. Realmente las decisiones éticas en el ámbito de la empresa son las mejores decisiones empresariales. Pasa algo semejante en cualquier otra profesión. Cuando hablamos de las mejores prácticas en medicina, lo que estamos entendiendo es que los médicos intentan salvar vidas, intentan generar más salud. Cuando hablamos de deontología en el ámbito de la arquitectura, pensamos en proyectos diseñados por arquitectos que estén dentro de los parámetros pues del buen diseño, de la buena habitabilidad, de ajustarse a presupuesto y a plazo, es decir, cosas que son fundamentales en el ejercicio de cualquier profesión. Pues en el ámbito de la empresa sucede algo parecido. Una buena decisión empresarial y, por lo tanto, una decisión ética, una decisión correcta desde el punto de vista ético, es aquella que genera valor, aquella que satisface los intereses de los stakeholders, aquella que promueve el desarrollo de un determinado sector o de un determinado negocio, es sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, todo esto es lo que conforma la ética empresarial. Y, lógicamente, las decisiones éticas muchas veces se plantean en situaciones de dilema, en las cuales pues no hay una solución evidente, inmediata, que viene a la mente. Son decisiones que hace falta justificar. A veces son decisiones difíciles, como pasa en cualquier otro ámbito profesional. Lo importante en estas circunstancias es siempre intentar justificarlo desde un punto de vista racional. Intentar acudir a la arena pública y aportar las razones que puedan convencer a esos stakeholders, que son los que al final determinan la marcha de una empresa. Eso es lo que al final constituye la ética empresarial. No se trata de traer una serie de mandamientos o principios taxativos, se trata de justificar las decisiones en el ámbito público con argumentos que sean razonables y que convenzan al resto de los stakeholders. Pero bueno, Adela Cortina, además de la ética empresarial, ha contribuido con muchas otras aportaciones. Yo una de las que recojo en el libro, por ejemplo, es la que ella desarrolla en su libro Aporofobia. Aporofobia es un término que ella misma acuñó y que yo creo que ya está reconocido por la Real Academia Española, que significa el odio a los pobres. Cortina lo que explica es que muchas veces la reacción ante los inmigrantes, especialmente los inmigrantes ilegales, es una reacción de miedo. De miedo por sobre todo por la pobreza y por el riesgo que parece que entraña, ¿no? Porque muchas veces a los que entran en nuestro país y se convierten en residentes pero traen dinero, no les ponemos ningún obstáculo, ¿no? Sin embargo, los inmigrantes pobres que vienen en circunstancias a veces extremas, pues sí que tenemos miedo y manifestamos una cierta oposición. Es algo, desgraciadamente, generalizado, que incluso puede tener hasta una justificación biológica, ¿no? Pero tenemos que intentar incorporar la educación y el razonamiento para entender que muchas veces esa inmigración, incluso en el caso de nuestro país, es necesaria, ¿no?, a la vista de muchos factores demográficos, económicos y sociales, ¿no? Entonces, esa aportación a mí me parece especialmente significativa y también la incorporo en el libro.
De este apartado que estamos tratando, que es el apartado ético, ¿piensa usted que el crecimiento económico, a veces exponencial, debe estar relegado, sí o no, a los principios éticos o tiene que implementarse de alguna forma?
Bueno, yo, en la misma línea que lo que comentaba antes, a veces se intenta contraponer las decisiones éticas a las buenas decisiones empresariales. Y realmente no hay tal oposición. Yo creo que esa oposición es más falaz que real. Las buenas decisiones empresariales son también las mejores decisiones éticas. Lo que pasa es que a veces son decisiones controvertidas, ¿eh? No siempre el tomar, como pasa en cualquier otro dilema profesional. A veces en medicina hay que tomar también decisiones críticas de salvar la vida. En fin, hay muchos casos que se discuten en la carrera de medicina, en la asignatura de deontología profesional, ¿no? Lo mismo sucede en cualquier otra profesión en la cual se plantea un dilema. Bien, en el entorno empresarial sucede algo parecido y lo importante es poder justificar esa decisión. De manera que yo no veo que una buena decisión empresarial sea distinta de una decisión ética. En el fondo, siempre son las mejores decisiones desde un punto de vista ético. Y a veces se intenta separar ambos ámbitos de justificación. Yo no veo una contradicción real. No existe una relación causa y efecto y a veces se intenta probar, ¿no?, con hechos que las empresas que toman decisiones éticas son más rentables. Bueno, eso es muy difícil porque nunca se sabe realmente qué es causa y qué es efecto, ¿no? Y desde un punto de vista científico, por así decirlo, fáctico, sería complicado, sería complejo encontrar esa demostración. La cuestión de tomar decisiones éticas en el ámbito de la empresa, yo creo que más que justificarse desde un punto de vista científico o fáctico, lo que hay que justificarla es desde un punto de vista moral. Tenemos que comportarnos de forma ética por una cuestión de principio, no por los resultados, ¿no?, que eso conlleve. Dicho esto, las decisiones mejores desde el punto de vista de la empresa suelen ser siempre las mejores decisiones éticas.
¿Piensa usted que existe realmente una economía que apueste por el bienestar y que no genere esas desigualdades o desigualdades entre los ciudadanos?
Bueno, yo creo que a lo largo de los años, ¿no?, siempre se plantea una tensión entre distintos valores sociales, ¿eh? Asistimos a movimientos de péndulo en los cuales pues los distintos gobiernos e instituciones, a veces en determinadas etapas de crecimiento económico, se prima pues la expansión de las libertades A veces hace falta introducir pesos y contrapesos porque, lógicamente, una economía de mercado que, de acuerdo con la experiencia y con la historia, pues es la que genera mayor bienestar y mayor riqueza, pero también a veces produce desajustes que hace falta corregir. Y ese es el papel fundamental que pueden tener las instituciones sociales, las instituciones políticas. Por eso, a través de la redistribución, se intentan corregir las desigualdades insoportables, ¿no? Que permitan que exista una clase media con poder adquisitivo, que es la que, en la mayor parte de los casos, pues genera riqueza, genera bienestar y estabilidad social. Cuando se produce una desigualdad extrema, el problema es que se generan tensiones sociales y el riesgo es efectivamente, como pues antes comentaba en su introducción al programa, el riesgo del auge de los populismos, de los nacionalismos, que al final inician una espiral negativa, una espiral que conduce en general a inestabilidad social, potencialmente a revueltas. Y en ese sentido, pues siempre es deseable mover el péndulo, hacer los ajustes y corregir pues lo que sea necesario para que exista un equilibrio, que nunca va a ser perfecto, pero que exista un equilibrio satisfactorio para la sociedad entre cuotas de libertad amplias, pero también con una razonable igualdad, o por lo menos con la posibilidad de que exista esa escalera social que permita la movilidad. Y que permita, por lo tanto, pues a las personas que tengan ambición, esa ambición sana de generar valor, de emprender, de crear empresa, pues también que, lógicamente, pues acumulen su patrimonio, porque normalmente los emprendedores son los más generosos también, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, recientemente, pues también en las donaciones que se están produciendo, siguiendo pues la desgraciada calamidad que se ha producido en Valencia, ¿no?
Muy bien. A ver, ¿piensa usted, señor Íñiguez, que hay un entorno equitativo, inclusivo y justo para las mujeres hoy en día en las empresas?
Bueno, yo creo que se han producido muchos cambios, muchas mejoras, pero todavía necesitamos continuar empujando distintas iniciativas para que se produzca una igualdad real. Y yo reconozco, y sé que es una afirmación controvertida, yo reconozco que estoy a favor en ocasiones de las medidas de discriminación positiva, porque si esperamos a una transformación social que llegue a cotas de inclusión reales, el crecimiento orgánico pues tarda generaciones en producirse. Sin embargo, si miramos, por ejemplo, a los países escandinavos, que son posiblemente los que tengan mayores cuotas de igualdad y de inclusión, no solo en Europa, sino en el mundo. En los países escandinavos, Finlandia, Noruega, Suecia, pues son países, Dinamarca, son países en los que si medimos cuál es el porcentaje de mujeres en consejos de administración, al frente de empresas, en los gobiernos, al frente como primeras ministras, como presidentas de Estado, pues los porcentajes son muchísimo más elevados que en el resto del mundo. Y esto es consecuencia, en gran medida, de toda la legislación que se produjo en la década de los 70, que implantó una serie de medidas de discriminación positiva, de cuotas, que al principio supusieron pues un impacto dramático y generó tensiones y desajustes y críticas sociales, pero que con el tiempo se han asimilado y han generado esa igualdad real mucho más efectiva, que incluso produce efectos positivos en la sociedad. De acuerdo con distintos rankings, pues los países escandinavos tienen cuotas de bienestar mucho más elevados que otros países del mundo. Incluso algunos de ellos son países que aparecen en las cimas más altas de la felicidad. Entonces, yo creo que la inclusión es buena, genera mayor estabilidad, genera innovación y además genera más riqueza y más valor, porque las mujeres aportan pues distintas perspectivas, más innovación, más estabilidad, más equilibrio. Por lo tanto, a pesar de que pueda ser una afirmación controvertida, yo estoy a favor en determinadas situaciones de introducir mecanismos de discriminación positiva, cuotas, porcentajes, porque son los que permiten corregir esos desajustes en el corto y en el medio plazo, ¿no?
Entonces, la inclusión es buena, pero la conciliación es bastante compleja, sobre todo cuando hay cargas familiares de por medio.
Sin duda, y por eso yo creo que la legislación debe favorecer pues todo lo que permita esa conciliación, y de nuevo mirando a países de nuestro entorno que son más avanzados, en ese sentido son países en los cuales pues las guarderías están subvencionadas, de forma que permiten pues a los dos cónyuges el poder conciliar de una manera más cómoda, más asequible, la dedicación, la crianza, con sus propias carreras profesionales. Y luego yo creo que realmente la conciliación, sobre todo en el caso de las mujeres, requiere de tomar medidas por parte de las instituciones y también de las empresas que faciliten el desarrollo y la promoción, sobre todo en los primeros años de desarrollo profesional. Lo que está identificado es que las mujeres y los hombres entran con el mismo entusiasmo en las empresas, en las primeras etapas de desarrollo profesional. Es decir, no es distinguible tanto el entusiasmo de las mujeres por llegar a cotas altas de responsabilidad, de poder dentro de la empresa, son parecidos, según las encuestas, a las que tienen los varones. Sin embargo, por el fenómeno efectivamente de la crianza, a lo largo de los primeros años, los 3-5 primeros años, pues se suele producir un bajón en ese entusiasmo, y muchas mujeres deciden apostar por una carrera a medio gas, o a lo mejor pedir una reducción de o algún otro tipo de medida que desgraciadamente a veces pues les impide el continuar en esa carrera profesional a la misma velocidad y con las mismas oportunidades que sus compañeros varones. Entonces, lo que habría que ver es cómo introducir mecanismos para que esa crianza, que cada vez de todas maneras se comparte más entre padres y madres, pero que esa crianza no supusiera el abandono de una carrera profesional con oportunidades, e incluso introducir mecanismos para que la vuelta al trabajo después de la crianza permitiera, por ejemplo, pues un fast track, ¿no? Una especie de carrera rápida que pudiera permitir a las mujeres pues recuperar ese tiempo, que no es un tiempo perdido, porque la crianza es un fenómeno fantástico, pero que permitiera volver a tener el mismo ritmo, la misma velocidad en la promoción, pues a la par que sus compañeros varones. Yo creo que el problema que tenemos muchas veces para identificar mujeres para consejos de administración o para puestos de la más alta responsabilidad es que se produce una especie de embudo, y el embudo sucede fundamentalmente en los primeros años de desarrollo profesional, que es donde hay que poner la atención para diseñar mecanismos muy innovadores que permitan conciliar y tanto la responsabilidad familiar, en su caso, como la responsabilidad profesional, ¿no? Y luego, bueno, también es verdad que cada vez hay más mujeres, y es una opción muy respetable, ¿no?, que deciden tener su propia carrera profesional y retrasar quizá el matrimonio u optar por otras fórmulas de familia, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, cada vez existe más diversidad, pero sin duda que hace falta ser más innovador a la hora de propiciar una mejor conciliación, tanto para madres como también para los padres.
Se está hablando mucho en los últimos años de la concomitancia y no concomitancia entre inteligencias, inteligencia emocional, inteligencia racional analítica o analítico-racional dentro de las empresas. ¿No, acaso no es más importante la inteligencia emocional que la inteligencia analítica hoy en día en las empresas? ¿Y por qué hay que cultivar esas habilidades de impacto, esos impact skills?
Bueno, yo creo que la ventaja que tiene el desarrollo de la psicología cognitiva y también de la propia tecnología, que nos está permitiendo identificar más adecuadamente las necesidades especiales que tienen los estudiantes, y ahora, pues por ejemplo, en nuestra universidad, en IE University, tenemos identificadas alrededor de unas 30 necesidades especiales que tienen los alumnos, que van pues desde dislexia hasta muchos otros fenómenos, ¿no?, cognitivos, que antiguamente o tradicionalmente se entendían, se conceptuaban como falta de atención o de interés, de manera que se aplicaba el principio de que la letra con sangre entra, y el que no seguía los estándares tradicionales o convencionales pues era apartado y suspendido, ¿no? Afortunadamente, todo el desarrollo de las ciencias cognitivas y de la tecnología nos está permitiendo dar solución a esas necesidades especiales e identificar, como dice Francisco Javier, esas distintas inteligencias que permiten desarrollos profesionales alternativos. Como comenta, la inteligencia emocional muchas veces es más importante para el éxito como líderes que la inteligencia analítica. Si vemos quienes triunfan al frente de empresas o incluso en puestos de política, no son los más inteligentes en el sentido de coeficiente intelectual, no son los genios tradicionales, son más bien los que tienen un liderazgo emocional, los que saben convencer, los que tienen gran capacidad de comunicación. De hecho, precisamente los presidentes norteamericanos, sabemos que hay mucha información sobre su propia personalidad publicada, y los coeficientes intelectuales que tienen la mayoría de ellos no son los más altos. Sin embargo, tienen coeficientes de inteligencia emocional mucho más altos que la media. Lo mismo sucede en el ámbito de la empresa. Pero hay muchas otras formas de inteligencia. Pensemos en la inteligencia espacial, que es un tipo de inteligencia distinta de la inteligencia analítica también, y que es común a los diseñadores, a los arquitectos, personas que ven objetos en su cabeza y que son capaces de idear mundos alternativos. Cada vez se tiene más en cuenta, por ejemplo, para diseñar mecanismos, aplicaciones de realidad virtual. Yo, por ejemplo, yo mismo tengo una inteligencia espacial cero, ¿eh? Soy incapaz de solucionar esas cuestiones, ¿no?, de figuras, ¿no?, que a veces se plantean en los test psicológicos. Me imagino que tendré otro tipo de inteligencia alternativa, pero el reto, yo creo, de los educadores hoy en día es personalizar mucho más la educación, identificar esas inteligencias distintivas de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, y sacar todo el potencial, que es la grandeza que tiene la educación futura, que combina tecnología con todos los saberes tradicionales, pero con dar la mejor respuesta al potencial que tiene cada individuo, ¿no? Por eso yo creo que hay que corregir nuestro concepto de inteligencia. No es que tener inteligencia emocional signifique ser menos listo. Al final tenemos que cambiar el significado de qué es ser listo, ¿no? Porque realmente, si para ser mejor líder hace falta quizá no ser tan genio, pero sí tener mejor inteligencia emocional, eso será algo que también tendremos que trasladar en todos los canales de educación, ¿no? Y no centrarnos exclusivamente en el desarrollo de unas habilidades más convencionales, sino, como decía, fijarnos y centrarnos en esas impact skills, ¿no?, en las habilidades de impacto, que son las que permiten triunfar desde un punto de vista profesional y también personal.
Muy bien. A ver, otra pregunta que considero importante, tratando el tema del homo economicus, es el ser humano como hombre implicado, interrelacionado con la economía, es hablar, por ejemplo, de Iris Murdoch y de su pasión por lo que hace, ¿no? Esa filósofa irlandesa que compara con una visionaria española, con María Benjumea. Es importante, yo creo, no sé usted qué opina, que los directores, los altos cargos ejecutivos de la empresa, conozcan bien a sus empleados. Es muy importante para que la misión de la empresa esté muy bien centrada. Y debe de existir una dialéctica. Tiene que existir una dialéctica. Debe existir una relación, un feedback entre trabajadores y la propia empresa. ¿Piensa en ese sentido como yo?
Sin duda. Sin duda. Y yo, en el libro, cuando analizo la aportación de Iris Murdoch, ¿no?, de esta filósofa irlandesa, británica, efectivamente, que fue profesora en Oxford, que fue más reconocida como escritora, ¿no?, de nuevo que como filósofa, en su círculo de colegas en Oxford había tres grandes filósofas que yo recojo en el libro, pero que en vida no obtuvieron el reconocimiento que sí que tuvieron sus colegas masculinos, ¿no? Y sin embargo, a lo largo de los años, pues han cobrado muchísimo más reconocimiento. Iris Murdoch, que proponía una aproximación más platónica, ¿no?, a nuestro conocimiento de la realidad y a nuestro propio comportamiento, en el sentido, un poco en línea con Platón, de que la manera de conocer y de entender las cosas y a las personas y la realidad no basta simplemente en contrastar hechos o datos, ¿no?, o simplemente como planteaba Aristóteles, ¿no? Recordemos aquel fresco de la estancia de Rafael en el Vaticano, ¿no?, en el que aparecen los dos filósofos en el centro del fresco, Aristóteles apuntando hacia abajo, ¿no?, hacia la realidad, y Platón apuntando hacia arriba, al mundo de las ideas. Lo que quería dar a entender Platón, y explica Iris Murdoch, es que nuestro conocimiento de la realidad y de las personas depende también, en gran medida, de nuestra propia vida interior, de cómo entendemos las cosas. Y ella pone un ejemplo muy común de la suegra y la nuera. Ella lo que dice es que en la realidad, muchas veces pues la relación entre suegra y nuera pues no es la mejor, ¿no? Sabemos que siempre las suegras quieren lo mejor para sus hijos y siempre, o en la mayoría de los casos, estoy generalizando como lo hacía Iris Murdoch, pero nunca están enteramente satisfechas con la elección con la nuera, ¿no? Porque piensan que sus hijos se merecerían algo mucho mejor. Entonces Iris Murdoch lo que dice, para mejorar esa relación lo que tendría que hacer la suegra es cada día irse fijando en algún aspecto positivo de la nuera, ir conociéndola mejor, justificar pues aquellas cosas que piensa que piense que son debilidades, y de esa manera poco a poco irá, por así decirlo, queriendo más a su nuera, irá enamorándose en el mejor sentido de la palabra de su nuera. Entonces la conclusión a la que llega Iris Murdoch es que en el fondo la mejor manera de conocer a las personas y en general a las cosas es enamorándose de esas personas y de las cosas. Y yo lo traslado al entorno de la empresa. La mejor manera de liderar a otras personas, de dirigir una empresa, es conocer a los trabajadores, a los colegas, saber cuáles son sus problemas, sus ambiciones, saber si tienen preocupaciones. Y muchas veces vemos la relación entre jefes y colegas y subordinados como una relación técnica, profesional, y no entendemos que al final para liderar hace falta entender a las personas, hace falta conocer y compartir sus preocupaciones, hace falta, como decía Iris Murdoch, de alguna manera quererlas, ¿no?, enamorarse, y por eso el éxito en el liderazgo dentro de la empresa pasa necesariamente precisamente por conocer a las personas y compartir sus ambiciones. Esa es la manera de motivar a otros dentro de una empresa, de hacer que alcancen cotas más altas, porque el sueldo, la compensación económica puede ser un factor necesario, pero no es suficiente para motivar a otros. Realmente para construir una empresa que funcione, que sea líder en su sector, lo que hace falta es contar con el mejor talento, y el mejor talento es el talento mejor motivado.
Pues estamos en la recta final, pero señor Íñiguez Donzoño, Santiago, me gustaría tener otra entrevista con usted porque no le voy a exagerar, pero me he dejado aproximadamente 85 preguntas sin hacerle.
Eso quiere decir que yo me enrollo bastante.
No, eso quiere decir que es muy interesante todo lo que dice, que es diferente. Pero yo quiero terminar...
Bueno, muchísimas gracias.
Es que lo es. Quiero terminar con una reflexión. Y quiero que ahonde usted en esa reflexión. La educación como motor del cambio.
Bueno, efectivamente, yo creo que la educación es el motor, ¿no? El factor que permite el cambio social. Y lo estamos viendo, ¿no? Realmente vemos que desde el punto de vista científico, factual, hay pruebas que muestran que las personas con mejor educación son las que tienen mayor potencial de desarrollo profesional, social e incluso económico. Hay una correlación muy alta entre tener determinados estudios Y no me refiero solamente a estudios superiores, a tener una carrera profesional. Me refiero a tener también, por ejemplo, la mejor formación profesional. Porque un buen profesional, pues de la fontanería, o del turismo, o de la informática, que no tenga un título superior, un grado superior, se tiene que seguir actualizando también. No puede seguir haciendo las cosas como se hacían hace 50 años, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que la educación es el mejor motor para promover el ascensor social, para evitar la ignorancia, para evitar el populismo. Lo que hemos visto a lo largo de los años es que cuando las generaciones más adultas, ¿no?, dejan de estar al día, dejan de estudiar, de volver a clase, ¿no?, se producen varias consecuencias. En primer lugar, existe un auge del populismo, porque esas generaciones más adultas se ven desplazadas, se ven no enmarcadas en el desarrollo social, piensan que su mundo ha desaparecido y, por lo tanto, pues se sienten indignados, ¿no?, desplazados. Por eso la formación continua yo creo que tiene que ser un referente de cualquier profesional a lo largo del tiempo. Pero además hay otra consecuencia muy importante del estudio, y es que la ciencia muestra que el estudio continuado, el esfuerzo pues por ejercitar todas las facultades, ¿no?, mentales, la memoria, la asociación de ideas, la discusión, genera también más neuronas. Es decir, que podemos, esa plasticidad del cerebro permite que con los años, sí, en vez de ver la televisión, ¿no?, de una manera pasiva, si leemos, si discutimos en una tertulia, si compartimos con los amigos algún otro tipo de sesión sobre cuestiones pues referidas a la literatura o a una película de cine, o si volvemos a clase y estudiamos, estamos regenerando nuestro propio cerebro. Pero además, por supuesto, para los jóvenes, ¿no?, porque hablaba de los adultos y de la formación continua, los jóvenes, la mejor manera de tener mejor potencial de desarrollo es precisamente el estudio, el esforzarse por adquirir esas habilidades que les van a permitir acceder a mejores posiciones o emprender su propia carrera profesional, crear su propia empresa. Yo creo que la gran garantía la gran esperanza, ¿no?, del futuro está precisamente en ese perfil de jóvenes que tienen vocación global, que tienen un compromiso mucho más adquirido con la sostenibilidad y que quieren estudiar y que ambicionan el poder cambiar el mundo para mejor. Pero sin duda que la educación es el mejor motor de transformación social.
Pues nada, todo un placer ha sido contar con el señor Santiago Íñiguez de Onzoño. Hemos aprendido mucho, hemos asimilado muchos conceptos y ha sido, como digo, pues un enriquecimiento para todos nuestros radioyentes a buen seguro. Así que no me queda sino agradecerle el haber estado en estos micrófonos y le invito a posteriores entrevistas. Reciba un cordial saludo y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Francisco Javier, y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Start to spread fancy gloves, though, where's old Maggie Heath, babe?